En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. En este 19 de noviembre, a esta hora como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Ha llegado el frío y las temperaturas por la noche han descendido notablemente. Nuestros amigos que viven y que duermen por la calle necesitan mantas, necesitan ropa de abrigo para poder afrontar la bajada de temperaturas. Desde la comunidad de San Egidio, por este motivo, hacemos un llamamiento para responder al frío con la solidaridad.
Es la responsable de la comunidad de San Egidio, Díscar Espigares, haciendo un llamamiento urgente para la donación de mantas y sacos de dormir en buen estado para repartir cuanto antes a las personas sin hogar y a los más necesitados, ahora que ha comenzado, especialmente por las noches, a hacerse notar el frío. Y es que, lamentablemente, aún quedan muchas personas sin hogar en distintos puntos de Madrid que no disponen de eso, de una manta o de un saco para dormir, para enfrentarse a este otoño que ya empieza a mostrar su dureza. Se une esta actividad al servicio Amigos de la Calle, el reparto de unas 1.500 cenas semanales en distintos puntos del centro de Madrid, transmitiendo así la solidaridad de quienes no quieren ser indiferentes ante el sufrimiento del hermano. Como nos recuerdan desde la comunidad, todos tenemos la oportunidad de unirnos en este esfuerzo solidario para no dejar a nadie abandonado. Y es que sabemos que en este tiempo de gran dificultad es cuando más debemos demostrar nuestra humanidad y hacernos hermanos de tantas personas que sufren y que tienen dificultades.
Necesitamos mantas que abriguen, sacos de dormir térmicos para estas temperaturas. Y todo ello lo recogemos los lunes y martes de 10 a 1 por la mañana y los miércoles, jueves, viernes y sábados por la tarde, desde las 6 hasta las 8, en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, que está junto a la Plaza del 2 de Mayo, en la calle 2 de Mayo, número 11 de Madrid. Gracias.
Este del frío es, si cabe, el momento en que tantas personas sin hogar se encuentran en mayor fragilidad y muchas veces sin algo, como decimos, tan básico como una manta, como un saco de dormir, para poner en una fría acera. Un tiempo este del frío otoño, invierno que ya viene, en el que se echa de menos un techo donde cobijarse y algo de calor para que no enferme el cuerpo y no desespere el espíritu. Ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de noviembre.
El confinamiento nos ha dormido y despertamos. Volvemos. Volvemos al movimiento, al ruido del despertador que se hace eterno. Al no llegamos y ni siquiera he desayunado. Móvil, cartera, llaves, estamos. Porque el ritmo no lo hemos perdido. Y volvemos al trabajo, a la universidad, a nuestra mesa de estudio. Y no hay quien nos pare.
Pues así suena el vídeo realizado por dos seminaristas de primer curso, Borja Bielsa y Antonio Vázquez, para promocionar la oración adoración de los martes a las 8 de la tarde en el seminario conciliar que se ha retomado esta semana tras el parón de más de año y medio por la pandemia. Una experiencia surgida hace más de 15 años de un grupo de jóvenes, algunos de ellos seminaristas, que después de volver de una misión en República Dominicana y para mantener vivo aquel espíritu misionero, comenzaron a organizar encuentros de oración. Aquello se ha ido afianzando con el tiempo en un espacio de adoración y oración para todos los que querían unirse a la oración por las vocaciones y en la oración también con los seminaristas. Ahora, en este momento, después de la pandemia, se retoma, como digo, con el deseo de ayudar a reconocer al Señor desde la experiencia vocacional y el testimonio vital de los seminaristas que organizan cada martes la oración. José Antonio Álvarez es el rector del Seminario Conciliar.
Es un espacio de oración ante el Señor, preparado por nuestros seminaristas, en el que juntos queremos mirar a Jesucristo, el que da razón de nuestra vida y vocación, y ayudar también a quienes se acercan a nuestro seminario a reconocer en Él al Señor de la vida y disponernos a la escucha de su llamada. Ha sido una inmensa alegría volver a ver la capilla de nuestro seminario llena de jóvenes adorando al Señor y junto a nuestros seminaristas, jóvenes diciéndole: aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad.
Vamos con más asuntos. El próximo jueves se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. La parroquia Nuestra Señora del Pilar acogerá en esta jornada un acto con el lema Memoria y Esperanza Libres de Violencias, que va a dar comienzo a las 7:30 de la tarde con una Eucaristía que presidirá el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, y va a concluir con la lectura de una declaración. Todo ello organizado por la Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. Su coordinadora es Julia Almansa.
Mujeres, familias que han visto su vida truncada por la violencia que se ejerce hacia ellas. La comisión quiere además tener un acto de oración, de recuerdo, de esperanza, porque de la violencia se sale, para recordar que la Iglesia es un lugar seguro hacia las mujeres, es un lugar que no admite que la violencia sea algo que podamos negociar. La violencia es antievangélica y así se reconoce en la Iglesia.
En esta jornada, a las 8 de la tarde, las campanas de la Catedral de la Almudena y las de otros templos de Madrid van a tocar para recordar a la sociedad el dolor por las víctimas de esta violencia. Y vamos con más asuntos. Este domingo vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey. Con este motivo, la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli va a conmemorar la fiesta litúrgica de su titular. La Basílica de Jesús de Medinaceli acoge hasta mañana por la tarde la novena. Después de la celebración de la Eucaristía, todos los días se puede subir al camarín a venerar al Señor de Madrid. Mañana, tras la misa de las 8 de la tarde, se va a realizar la imposición de medallas a los congregantes que cumplen 40 años de pertenencia a esta archicofradía. Cultos que van a concluir el domingo a mediodía con la misa solemne en honor al Cristo. Y una más, de forma breve, una noticia más. Continúa el ciclo de formación organizado por el Secretariado de Pastoral Vocacional sobre acompañamiento y discernimiento. Ver nuevas todas las cosas en Cristo, la conversión de Ignacio y el carisma del discernimiento es el tema que se abordará el martes en la segunda sesión que va a impartir el padre Luis Salinas, jesuita, responsable de Magis. Será a las 7:30 de la tarde en la sede de la Delegación de Jóvenes en la Plaza de San Juan de la Cruz número 2. Pues así hemos llegado a la 1:39. En un instante hablamos del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico que vamos a celebrar el domingo. En esta jornada el Cardenal Osoro va a presidir una Eucaristía que va a ser aplicada en sufragio por todas las víctimas de estos siniestros viales. Enseguida te cuento todo ello con detalle aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija y alami, y lo no lo sé. Jerusalem,
la 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE en este viernes 19 de noviembre.
Cuando uno está junto a Dios y siente su cariño y su amor y su protección, pues es todo muchísimo más fácil, ¿no? Y cuando uno sabe que el cielo existe, la muerte no tiene la última palabra y se puede vivir muchísimo más tranquilamente y muchísimo más esperanzadamente, con la felicidad de saber que nuestra alma es eterna y de que estamos hechos para el cielo y para vivir eternamente y sobre todo para ser felices eternamente.
Escuchabas el impresionante testimonio de Carlota Ruiz de Dulanto. Sufrió un accidente de tráfico hace más de 30 años que la dejó parapléjica. Como imaginas, supuso muchos cambios a nivel emocional, de autoestima, de dependencia. Un testimonio importante ante la celebración del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico que vamos a celebrar el domingo. En 2021, además, se cumplen 15 años desde que la ONU declarara este tercer domingo de noviembre como su Día Mundial. Bueno, vamos a hablar de todo ello porque además el domingo se celebra una Eucaristía, la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora, que va a presidir el Cardenal Osoro, organizada por el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal, que va a ser aplicada en sufragio por todas las víctimas de estos siniestros viales. Y para hablar de este asunto, saludo ya a nuestro delegado de Pastoral del Tráfico, a Bienvenido Nieto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Mario. Muchísimas gracias. A Dios gracias, estamos bien. Gracias por este testimonio que has dado y por lo que hemos escuchado de Carlota, que se emociona uno y se estremece al escucharla, la verdad.
Desde luego. Oye, la Iglesia se une, bienvenido, a esta fecha del mejor modo, ¿no?, que podemos hacer los cristianos, que es rezar al Señor por las víctimas, por sus familias, porque claro, queda claro que es un auténtico mazazo, ¿no?, la pérdida de un ser querido en unas circunstancias pues siempre tan dolorosas, ¿no?, y tan dramáticas.
Pues lo dices muy bien, Mario, así es. Son situaciones no ya solo dramáticas, sino trágicas, porque se trunca todo un modelo de vida. Y cuando te llega de cerca y te toca de cerca, se vive con más intensidad. La Iglesia lo podemos hacer de esta forma. Desde que en el año 2006 empezó a decir que, y a señalar como el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, el tercer domingo del mes de noviembre, la Iglesia se ha unido a este testimonio, como mejor podemos hacer, que es rezando. Rezando y acompañando, acompañando en esa dureza, en esa soledad, mostrando cercanía, qué es lo que nos pide Cristo, qué es lo que en ese pasaje tan bonito del Evangelio de Lucas, del buen samaritano, nos dice que cuidemos de él, que cuidemos de ellos. Y es lo que tratamos de hacer. No podemos seguramente restañar esas heridas si no es de esta forma. Y curiosamente, la fe ayuda mucho, como nos dice Carlota. Nos dice que es un antídoto extraordinario para vencer esos ratos de soledad, esos ratos de angustia, esos ratos de zozobra que se te viene a la cabeza cuando uno, de una forma súbita y repentina, pierde a un ser querido.
Fíjate, los datos son 880 personas fallecidas en siniestros viales en carretera en lo que llevamos de año. Hasta el domingo pasado ese dato se actualizaba, a las que se suman, pues, como hemos escuchado, personas como ella, ¿no?, como Carlota, que quedan con graves secuelas físicas. Y digo que esto debe hacernos, bienvenido, pensar también que por encima de todos esos datos hay que poner el rostro, los nombres, los apellidos, ¿no?, a tanto dolor. Esa es la cara más amarga también, la de esta pastoral vuestra, del ejercicio para humanizar el dolor, ¿no?
Así nos lo ha agradecido y recordado su santidad el Papa Francisco. Ha escrito una carta a la Conferencia Episcopal, bueno, en este caso a la pastoral de la carretera, en la que se nos está animando, alentando y agradeciendo esa cultura del cuidado que estamos fomentando a través también de la pastoral de la carretera. Somos cuidadores al final. Efectivamente, hay que poner nombre y apellidos. Fíjate que el ser humano es el único ser al que Dios ha amado por su cuenta. Y le ha amado porque le ha entregado lo mismo que es, un ser a imagen y semejanza suya. Por eso no son cifras, no es como si sube o baja el IPC a la que está tan de moda en estos días. Cada víctima tiene nombre y apellidos, y cada víctima tiene una familia detrás, y cada víctima tiene un currículum y un recorrido detrás. Y es durísimo muchas veces vivir esas situaciones de angustia. Por eso es una de las cosas que nosotros tratamos de poner en práctica, es estar al lado del dolor. Como muchas veces hemos tenido que recordar con otras experiencias de Iglesia, cuando el dolor del ser humano no descansa, la Iglesia tiene que velar. Pues nosotros, donde hemos apreciado este dolor, precisamente es en estas víctimas de los siniestros viales. Y efectivamente estamos tratando de acompañarlas, de ayudarlas, de alentarlas, que no se vean solas, porque cuando se tiene una muerte súbita de una forma, ese mazazo, muchas veces te aparecen los interrogantes. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo, Señor? Claro. Y eso en algunas ocasiones ha provocado la separación y la ruptura de la Iglesia y de la fe. Y nosotros no podemos dejar, no podemos permanecer impasibles. Hemos de estar al lado de esas personas.
Emplea, fíjate, el Papa, bueno, en otro foro, ¿no?, pero habla él de la cultura de la vida. Yo creo que aplicado a este ámbito del que estamos hablando, pensaba yo que podríamos hablar de una cultura de la educación vial, ¿no? Y esto pasa o implica actitudes como la prudencia, la templanza, siempre lo decimos, ¿no?, el respeto al otro que circula a nuestro lado, frente a, pues, la soberbia o la prepotencia, ¿no? Porque, claro, ponemos en peligro la propia vida y la de los demás.
Así es. Así es que no solamente cuando rezamos a San Cristóbal, la oración que tenemos, que vele por nosotros y por los que van a nuestro lado, al prójimo, para bien mío y de los que circulan junto a mí, decimos en la oración. Porque efectivamente, ¿quién es el que circula junto a mí? Es mi prójimo. Y nosotros hemos de fomentar ese principio de educación, que es el principio de una de las virtudes, que es la prudencia. Y sobre todo también, en algunos casos, la templanza, para no caer en la histeria, para no caer en el insulto, para no caer en actitudes agresivas que pueden dar lugar a situaciones de riesgo patente y real. Con lo cual, estamos haciendo todo lo contrario que necesitamos aquí, que es la paciencia y la prudencia. Y esa educación la demostramos también con el que está al lado nuestro. ¿Y quién es el que está al lado nuestro? El que está al lado nuestro es nuestro prójimo. Y nosotros tenemos que verlo así. Y hemos de ponernos en su lugar. Y hay que saber, en muchos casos, saber ceder. No, en otros casos, obstinarnos y obcecarnos y en mostrar actitudes de rechazo. Todo lo contrario. Es saber ceder. Y en esto estamos trabajando mucho desde la pastoral de la carretera, tanto la Conferencia Episcopal como las delegaciones, como en este caso aquí en Madrid.
Pues es la gran tarea, el lograr conductores más humanos, el hacer presente el Evangelio en el mundo del tráfico y que cada vez pues tengamos que lamentar menos víctimas en nuestras carreteras. De momento vamos a hacer lo que también debemos hacer los cristianos, que es rezar pues por todas esas personas, los que han fallecido y sus familias, que siguen sufriendo las secuelas también de todo ello. Vamos a recordar que hay una misa el domingo en la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora, que presidirá el Cardenal Osoro, que organiza el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española y que será aplicada en sufragio por todas estas víctimas. Bienvenido, Nieto, delegado de Pastoral del Tráfico. Gracias, como siempre, por atender la llamada de este espejo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Mario. Un abrazo a todos vosotros. Muchas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este tercer viernes de noviembre.
Qué bueno es descubrir el camino sinodal. No es un camino para ver quién puede más o quién piensa mejor y vence. No. Al hacer este camino, la Iglesia se presenta como una profecía para este mundo. Ninguna comunidad de naciones es capaz de proponer un proyecto compartido, pero la Iglesia entiende que cada uno tiene algo que aprender del otro, que cada uno ha de escuchar a los otros y que todos escuchamos al Espíritu Santo.
Pues es el Cardenal Osoro, su alocución del pasado 22 de octubre en la fase diocesana del Sínodo, así se titulaba. En ella nos recordaba que al emprender este camino convocado por el Papa, que más de buscar mayoría, se trata de compartir entre todos, con todos y para todos, la pasión por la evangelización. Bueno, pues al hilo de este acontecimiento, el Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha la página web sínodo.archimadrid.es para aprovechar esta oportunidad para escuchar más profundamente la voz del Espíritu, para aumentar la participación y también mejorar la calidad del día. Luego hablamos de todo ello con el coordinador del equipo diocesano de este sínodo en nuestra archidiócesis, con Antonio Ávila. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantado de saludarte. Oye, lo decías tú recientemente. Igualmente. En el encuentro de catequistas, ¿no? Desde el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés nunca había habido una consulta a todo el pueblo, pero es verdad que tú dejabas muy claro que esto no es una encuesta de opinión, ¿no? Sino un acto de discernimiento, y esa es una gran diferencia.
Una diferencia muy importante. Lo que ocurrió en Pentecostés es lo que se nos invita a que vivamos en la actualidad, en este siglo XXI. No es preguntarnos sin más qué es lo que opino, qué es lo que opina el otro, sino es que todos juntos y en una actitud de oración y de una oración profunda nos preguntemos y le preguntemos al Espíritu qué quiere hoy aquí de cada uno de nosotros y de la Iglesia en general.
Decías tú que bueno, pues no es se va a consultar de una forma lo más amplia, lo más veraz posible, ¿no? Y además que no se van a interrumpir las actividades diocesanas programadas. Digo, todo esto se detalla en esa web de la que yo hablaba, sinodo.archimadrid.es. Aquí se explican todas estas cuestiones de cómo se va a materializar este trabajo y el tiempo, ¿no?, que hay por delante.
Sí, no solamente ahí encontráis la información de cómo se va a realizar, sino que es la plataforma de la que nos vamos a servir todos los grupos diocesanos para participar. De ella se pueden descargar los materiales, se puede descargar toda la información y al mismo tiempo se pueden subir nuestras aportaciones. Es el medio que hemos utilizado. Uh-huh. Es el medio que hemos encontrado más sencillo, más práctico y más útil para todos. Uh-huh. Es probable que alguno de los oyentes pues piense, yo no me manejo en informática, yo no sé entrar uh-huh. en los medios. Para eso están los grupos de las parroquias que nos podrán ayudar. Pero en cualquier caso, la delegación, el equipo coordinador, estamos al servicio de cada uno de las comunidades cristianas en el Obispado de Madrid. Uh-huh. Y cualquier llamada, cualquier necesidad, nosotros intentaremos acompañar y ayudar a todos los grupos para que todo el mundo pueda participar.
Que todo el mundo se sienta escuchado, que todo el mundo se sienta acogido, claro, pues van a participar lo que tú dices, desde comunidades parroquiales, presbíteros, laicos, consagrados y consagradas, en fin. Pero hay un punto, Antonio, que me gustaría preguntarte, porque, claro, la gran preocupación también es escuchar a los pobres, a los excluidos, e incluso los que viven al margen, ¿no?, y alejados de la Iglesia. A ellos también se les quiere escuchar.
Sí, lo que nos intenta transmitir el Papa Francisco es que más allá del pueblo de Dios, toda la humanidad somos hijos del Padre. Y por lo tanto, todos caminamos en búsqueda de un mundo más justo y más fraterno. Por eso es muy importante escuchar a todos, a los alejados y a los cercanos, a los que participan en la vida de la Iglesia y a los que se sienten totalmente al margen, incluso enfrentados a la Iglesia. Pero de una forma muy especial a los que necesitan más de nuestra fraternidad, que son los pobres y los excluidos. Uh-huh. También hay otro grupo muy importante al que intentamos acercarnos en la escucha, que son los jóvenes, porque ellos son el futuro de la Iglesia y el futuro de la humanidad. Y entonces es muy importante escuchar sus esperanzas. Ajá. Y a la vez invitarles a que caminen junto con toda la comunidad cristiana y no como si fuera un estamento aparte.
Claro. Oye, te hago una última. Con todo este material que se va a recoger hasta el mes de marzo, luego el equipo diocesano de coordinación de la consulta vais a elaborar, ¿no?, la síntesis diocesana.
Pues con eso es con lo que elaboraremos la síntesis diocesana, que se presentará en un encuentro que tendremos en la diócesis de Madrid para finalizar el proceso sinodal. Estamos pendientes de algún cambio de fechas que nos tiene que comunicar la Conferencia Episcopal, y por eso todavía la fecha de ese encuentro es una fecha provisional. Uh-huh. Pero la comunicaremos para que todos hagamos nuestro la síntesis del trabajo hecho, y sea una síntesis no de la Comisión de Coordinación, sino que sea una síntesis de toda la comunidad de la diócesis de Madrid y compartida por todos.
En 20 segundos te pido, llevamos un poquito, Antonio, de ventaja con eso de que estamos en el último año del Plan Diocesano Misionero, es decir, habíamos hecho un poquito de trabajo adelantado, ¿no?
Pues vamos a ver, el asunto no es quién corre más y quién gana la carrera, sino que cada uno andemos nuestro propio camino y corramos nuestra propia carrera. Sin duda, en Madrid tenemos todo un camino andado, pero igual que el resto de las diócesis. No estamos inventando, sino que cuántas veces hemos cantado somos un pueblo que camina y juntos caminando. Es una conciencia que hemos recibido desde el Concilio Vaticano II.
Bueno, pues iremos hablando de ello. Solo escuchándonos, dialogando, discerniendo, caminando juntos y siendo signo profético de este mundo, estaremos a la altura de esta misión que nos ha dado el Señor.
Sin duda.
Y esa es la web que tenemos a nuestra disposición. Antonio Ávila, coordinador del equipo diocesano de este sínodo, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias, toda la información de este 19 de noviembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.